de la Una en Canarias. El gobierno tendrá que mojarse y explicar qué le parecen los avales que la Generalitat, o si quieren el Instituto de Crédito Catalán, ha depositado para cubrir las fianzas millonarias impuestas a los líderes independentistas investigados por malversar. El Tribunal de Cuentas le pide un informe urgente al respecto. Le parece poco legal, sospechoso como mínimo, que sea la propia administración perjudicada la que salga al rescate millonario de los que han podido malversar dinero público. Lo que diga el gobierno no alterará la decisión final del culebrón de los avales, pero sí será relevante. Hay una mesa de diálogo con Cataluña en el horizonte cercano.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. La instructora del tribunal obliga a los servicios jurídicos del Estado a valorar la estratagema empleada por el gobierno de Pere Aragonés antes de tomar una decisión. A la espera de la respuesta, el tribunal ha ordenado ya dos embargos contra dos de los 34 investigados. Eva Llamazares.
La pregunta que le hace el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado es muy directa. Si es legal que la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña, que representa a todos los integrantes del pueblo catalán, sea la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de quienes han podido actuar por dolo o culpa grave. La delegada instructora encuentra dudas de suficiencia y legalidad en la fórmula escogida por la Generalitat para hacerse cargo de la fianza a través del Instituto Catalán de Finanzas. Solo tomará la decisión una vez escucha a los servicios jurídicos del Estado, pero ya adelanta sus dudas y puede seguir o no el criterio que le exprese la abogacía. Está en juego el embargo a una treintena de líderes y exaltos cargos independentistas. La instructora ya prepara la providencia de embargo para dos de los investigados que no han presentado el importe que les corresponde.
Estamos a la espera de la reacción del Gobierno, de la ministra portavoz Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros, cuya rueda de prensa se retrasa. Tendrá que lidiar con las preguntas de los periodistas un martes más, en la víspera de un plantón sonoro del presidente catalán al Gobierno en la conferencia de presidentes del viernes en Salamanca y con la mesa de diálogo bilateral entre la Generalitat y el Gobierno pendiente de reanudarse en tan solo unos días. En Cataluña ya hay una primera reacción de la portavoz del Gobierno. Defiende el fondo que crearon, dice que es legal y pide al tribunal que no lo politice todo. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, defiende la legalidad del fondo y no contempla que el aval pueda ser desestimado.
Y lo que confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién hace la petición.
Plaja evitaba comentar la dimisión de tres miembros del Instituto Catalán de Finanzas, una dimisión que llegó el martes pasado y hace una semana, antes de que el miércoles los miembros de la entidad sometieran a votación si procedían o no a avalar a los 34 exmiembros de la Generalitat. Una votación tensa, ya que solo los miembros designados como representantes de la administración votaron a favor. El resto de miembros independientes se posicionaron en contra de avalar la fianza de 5,4 millones de euros.
Parece hoy poco contento, pero Aragonés, que va a boicotear con su ausencia el encuentro del viernes en Salamanca, la conferencia de presidentes que presidirá Pedro Sánchez. No hay decisión aún del Lendakari, mantiene la tensión sobre si va a acudir o no. No confirma ni desmiente la portavoz del gobierno, al que ayer sus socios de gobierno pidieron con insistencia que acuda. Reacción en Vitoria, Marian Ruiz.
El portavoz de Urkullu ha revelado llamada de la nueva portavoz de Moncloa, pero el Lendakari aún valora si asistir o no a la conferencia. Vingen Zupiria.
Lo que sí constata el Lendakari es que las reuniones que se están celebrando de lo que se denomina conferencia de presidentes y de esta próxima reunión del próximo viernes no cumple ni el reglamento ni las funciones que tiene atribuidas este órgano.
Pero Urkullu también pone en la balanza su compromiso por la estabilidad institucional.
Martes, penúltimo Consejo de Ministros del año, muy económico, con la primera piedra de los presupuestos para el año que viene. El Gobierno cuenta para hacer sus números de gasto récord con los fondos europeos, que recordamos no son gratis. El desembolso está condicionado a las reformas. Patricia Gijón.
El Gobierno tendrá más dinero para gastar este año gracias a Bruselas, a la llegada de los fondos europeos que comienza este verano. De momento se permitirá otro techo de gasto récord que superará al del año que viene y que rondará los 200.000 millones de euros. Y eso a pesar de que la factura del COVID se relaja porque el año que viene desaparecerían las medidas extraordinarias de protección de rentas puestas en marcha durante la pandemia. El límite de gasto es el punto de partida para comenzar a elaborar los presupuestos generales del Estado de 2022, que deben ver la luz a finales de septiembre. El Gobierno actualizará también este martes sus grandes cifras económicas, su cuadro macro. De momento, la previsión de crecimiento para este año es del 6,5%, con el objetivo puesto en reducir el déficit al 5% el año que viene.
Está aprovechando el presidente Sánchez la reunión de su recién estrenado gabinete para aprobar también lo que se viene presentando como la mayor oferta de empleo público de la historia, que no es tan grande para los sindicatos y que no se ha negociado tampoco con los agentes sociales. Caridad García.
Con los sindicatos de la función pública, que se enteraban por la prensa de esta oferta de empleo con 30.445 plazas, una cifra insuficiente a su juicio teniendo en cuenta la situación actual de las plantillas. Desde Sanidad, hoy mismo el responsable de CESIF, Fernando Ontangas, insiste en la propuesta se queda corta para resolver el déficit estructural agravado ahora por la pandemia.
Incremento de consultas, elevada ocupación de las UCIs, cierre de camas, centro de atención primaria colapsados. La sanidad española no puede continuar así por más tiempo.
El envejecimiento del personal, con el 53% de los efectivos a las puertas de la jubilación, es otro de los problemas pendientes de solucionar a corto plazo.
A partir de las 2:30 detallamos el informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional, que se ha hecho público esta mañana, según el cual España será la economía europea que más crezca el año que viene. Les recuerdo que también fue la que más cayó por culpa de la pandemia. Y mientras tanto, la quinta ola de contagios que no afloja. Aunque los indicadores mejoran, no lo hacen al ritmo deseado y se traslada la presión a hospitales y a UCIs. Se ha triplicado en 2 semanas el número de fallecidos, pero a pesar de todo, la vacuna está evitando que esa cifra sea mucho mayor, como correspondería a la incidencia acumulada, que ya está en los 700 contagios. Lo entiende así el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, que esta mañana, en Más de Uno, con Óscar Plaza, ha respondido a los negacionistas que ayer mismo le insultaban en Canarias cuando paseaba junto a su familia.
Lo único que se me ocurre es decirle dos cosas que creo que son muy importantes. En primer lugar, estamos hablando de una enfermedad que ya lleva más de 3 millones de muertos. Más de 3 millones de muertos. Tú me estás hablando de la posibilidad de unos efectos secundarios escasos y generalmente leves de las vacunas. Hombre, por favor, es que no tiene color lo que hay que hacer. Es que además, si no nos vacunamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? ¿Seguimos como estamos? ¿Seguimos aguantando este dolor, este sufrimiento, este drama?
No hay color, dice Amos. Las comunidades siguen tomando medidas y aprobando restricciones. Anoche, a última hora, lo hizo Asturias, que pedirá a la justicia el aval para implantar el toque de queda a partir de la 1 y para poder limitar las reuniones en el exterior a 10 no convivientes. Redacción en Oviedo, Chisco García.
Será el jueves cuando el ejecutivo de Adrián Barbón presente la iniciativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Municipios tan turísticos como Oviedo, Gijón, Llanes o Villaviciosa podrían verse restringidos en sus actividades desde el próximo fin de semana. La tasa de ocupación hospitalaria alcanza el 5,38%, mientras que la de incidencia acumulada se eleva a los 638 casos por cada 100.000 habitantes. Así, todos esos municipios deberán entrar en el sistema 4+. Además del cierre del ocio nocturno, se limita la movilidad entre la 1 y las 6 de la madrugada, las reuniones en exterior solo pueden ser de un máximo de 10 personas y se reduce a 6 en el interior. Los eventos multitudinarios han de pasar nuevas revisiones para permitir su celebración.
En Canarias hay decisión del Supremo. Hace unos minutos acaba de conocerse, ha tumbado la petición de las islas de implantar el toque de queda. Canarias, Gustavo de Dios.
Canarias no tendrá toque de queda. El Supremo acaba de fallar dándole la razón al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había tumbado el decreto del Gobierno de las Islas en el que se pedía restringir la movilidad entre las 12 y las 6 de la mañana en islas con nivel 4 de alerta sanitaria. El alto tribunal entiende que es una medida desproporcionada y pone de ejemplo otros puntos de España en donde, al igual que Tenerife, isla en nivel 4, el número de asintomáticos y de vacunados es muy alto. Añade el tribunal que la situación de esta isla es diferente a la de otros lugares donde sí se ha autorizado.
A partir de las 2:30 repasaremos el listado de nuevas restricciones que están aprobando las autonomías a la vista de las cifras de esta quinta ola de la pandemia, que han llevado a Estados Unidos a recomendar otra vez que sus nacionales no viajen a nuestro país por el riesgo muy alto de la COVID. Corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia.
Estados Unidos vuelve a recomendar no viajar a España debido al empeoramiento de la pandemia. Siguiendo el consejo de las autoridades sanitarias, el Departamento de Estado ha situado a España en el máximo nivel de riesgo debido al COVID-19. Pero ese no es el único motivo. El Departamento de Estado ha llamado también a actuar con mayor cautela en España debido al terrorismo y los disturbios civiles. La portavoz de la Casa Blanca, James Saki ha advertido también que de momento Estados Unidos no tiene intenciones de levantar las restricciones de viaje vigentes a Europa.
Desde hoy Alemania nos considera a toda España zona de riesgo y en Baleares la preocupación es máxima. La ocupación hotelera podría bajar hasta un 20% las próximas semanas. Onda Cero Mallorca, Victoria Pellicer.
La decisión del gobierno alemán de incluir desde hoy a Baleares en las zonas de alto riesgo por la propagación de la COVID-19 ya está teniendo las primeras consecuencias negativas para el sector hotelero de las islas, que apunta a una caída de la ocupación de hasta un 20% entre finales de este mes de julio y la primera quincena de agosto. Escuchamos al presidente de la Asociación Hotelera de Sóller, Luis Rullán.
Hemos notado una ralentización de las reservas y algunas cancelaciones y en algunos casos pocos de gente que adelantaron su regreso ayer para no tener que hacer cuarentena.
Rullán señala que como la cuarentena también afecta a los niños de más de 6 años, repercutirá negativamente en el turismo familiar.
La bolsa enfila el día de malos modos, encaja cifras negativas a esta hora de casi un 1%, abanderando las pérdidas en toda Europa. Laura Heras.
El selectivo español hoy de capa caída lucha por conservar los 8.700 puntos con la mayoría de sus valores en rojo. Tras 5 sesiones al alza, parece que la última semana de julio se presenta movida para todos los mercados europeos a la espera de la reunión de la Reserva Federal y la avalancha de los resultados empresariales. Hoy hemos conocido los de Enagás, que avanza un 1% a pesar de registrar pérdidas en sus resultados del primer semestre. IAG y Celnex, entre los pocos que también esquivan el rojo. El resto de valores en negativo, las pérdidas más abultadas se las anotan Solaria, Farmamar, Indra y Endesa. La eléctrica se deja un 2% tras recortar sus beneficios en el primer semestre del año. Los mercados del petróleo se mantienen al alza, el barril europeo se compra cerca de los $75.
Hay en España más de 1 millón de niños en riesgo de exclusión y viven en zonas muy pobladas. La pobreza infantil emigra a los grandes núcleos urbanos, es la conclusión de un informe del Alto Comisionado del Gobierno, Marta Pérez.
A más urbanización, mayor pobreza infantil en España. La tendencia ha cambiado en los últimos años, ya que antes la pobreza se concentraba en zonas rurales y ahora se sitúa 1.5 puntos por encima en zonas muy pobladas. Gabriela Jorquera, subdirectora del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, señala los factores que siguen provocando este cambio.
Esto ha sido producto de la última crisis, la de 2008. Hasta antes de 2008, la pobreza infantil en zonas rurales era sustantivamente más alta.
Las ciudades que muestran los peores datos, según el informe, son Madrid, con 230.000 niños en riesgo de pobreza, Barcelona, con 160.000 y Sevilla o Málaga, con 60.000.
Ha sido una fatídica mañana en Cádiz y en Valencia. 2 incendios, hay 2 víctimas mortales en Sanlúcar de Barrameda, un matrimonio. Anoche se incendió su vivienda de 2 plantas, redacción en Cádiz, Jaime Álvarez.
Consternación en Sanlúcar por este suceso. Esta mañana se ha guardado en el ayuntamiento un minuto de silencio por estas 2 personas, matrimonio de 74 y 77 años de edad. El fuego se originó en el salón, aunque todavía no se saben las causas del incendio. El inmueble, el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar, está habilitado para viviendas sociales. Esta mañana se ha comprobado el estado del inmueble, que según ha podido saber Onda Cero, no ha sufrido daños en la estructura.
La víctima del otro incendio fatal de las últimas horas en una urbanización de San Cristóbal de Alberí, que es un niño de 6 años. Las llamas se desataron en una vivienda en la que los bomberos localizaron una plantación ilegal de marihuana. La Guardia Civil está investigando ahora las causas del fuego. Onda Cero La Ribera, Amparo Piqueres.
La localidad de Alberí está consternada por la muerte de este niño de 6 años. Al parecer fue el padre el que dio el aviso a los bomberos, que al llegar comprobaron que el hombre había conseguido salir de la casa, pero todavía se encontraba en el interior su hijo, que fue localizado sin vida en una habitación del inmueble. El alcalde de Alberí, Toño Carretal, asegura que de momento se desconocen las causas exactas, cuya investigación se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Cuyas causas aún están en investigación. Encontraron al pequeño en una de las habitaciones. El niño lamentablemente había fallecido a causa presuntamente de la inhalación del humo. Una tragedia que ha golpeado nuestro pueblo.
El Ayuntamiento de Alberí ha decretado jornada hoy de luto oficial, por lo que las banderas ondearán a media asta.
Es el juicio por corrupción más importante en la historia del Vaticano. Se ha habilitado una sala especial junto a la Capilla Sixtina para acoger a los 10 acusados, entre ellos un cardenal, ex número 3 del Vaticano, que se sienta en el banquillo por malversación de fondos, abuso de poder y obstrucción a la justicia. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Macrojuicio histórico en el Vaticano, donde se juzgará si ha habido estafa, corrupción y malversación de fondos en perjuicio del óbolo de San Pedro, la institución que recibe las donaciones de los católicos de todo el mundo para ayudar a los más pobres y financiar de paso a la propia Iglesia. Entre los imputados se destacan un broker, un contable, un agente de inteligencia y por por primera vez también un cardenal. Este juicio, que arranca hoy aquí en Roma, se celebra en un clima en el que la Santa Sede lleva años en déficit y donde la crisis del COVID ha empeorado aún más sus ingresos.
Está de viaje el rey Felipe, llega en apenas una hora a Perú para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del país. Le acompaña el nuevo ministro de Exteriores, corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
Se trata de la toma de posesión número 80 a la que acude Felipe VI desde 1996, la sexta desde que gobierna Pedro Sánchez. Tras su llegada a la base aérea del Callao, el monarca se reunirá con personal diplomático y representantes de la comunidad española en la Embajada de Lima. Más tarde, a las 5:30, le espera un encuentro privado con el maestro rural y futuro presidente del país, Pedro Castillo, así como un acto homenaje a la República de Perú y una cena ofrecida por el presidente saliente, Francisco Sagasti. Ya mañana, Felipe VI se reunirá con los presidentes de Chile y Colombia antes de acudir a una toma de posesión cargada de simbolismo, ya que se celebrará coincidiendo con el 200 aniversario de la independencia de Perú.
Y del tiempo en nuestro país, les contamos hoy que el termómetro vuelve a subir en buena parte de España. En Córdoba y en Sevilla pueden llegar hoy a los 37, Jessica de Jesús.
La inestabilidad que nos han traído las tormentas desde el inicio de la semana irá desapareciendo poco a poco. Las temperaturas suben hoy de nuevo en gran parte de España, excepto en Galicia, el Cantábrico, el entorno de Málaga y Canarias, donde bajarán ligeramente. Por el norte del país, este descenso puede ir acompañado de alguna lluvia débil. En el resto de la península, el calor vuelve y, aunque nos dará un respiro por las noches, durante el día pegará fuerte con el sol. En algunos puntos, como Córdoba y Sevilla, alcanzarán los 37 grados.
Mayalen Chorraud ha ganado la tercera medalla para España en los Juegos de Tokio, pero tenemos una última hora. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, una última hora con la gimnasta americana Simone Biles, llamada a ser la reina de estos Juegos. Ha decidido abandonar la competición en el día de hoy tras quedar fuera de la final olímpica por equipos, alegando una lesión de tobillo. Veremos si se recupera y puede volver a escena en las próximas jornadas. Pero como decimos, sigue engordando el medallero español y Mayalen Chorraud, con su plata en piragüismo, piragüismo en aguas bravas, une su nombre a los de Adriana Cerezo y David Valero. Con la protagonista de la jornada ha estado Raúl Granado.
La guipuzcoana cierra el círculo y consigue la única medalla que le faltaba, la de plata, después del oro conseguido en Río 2016 y el bronce en Londres 2012. Mayalen ha hecho una bajada perfecta y ha tenido que esperar entre nervios a que ninguna de las siete contrincantes posteriores le arrebatase la medalla. Alegre y satisfecha, Mayalen Chorraud atendía a los micrófonos de Onda Cero.
En las anteriores medallas llegaba como segunda en el ranking mundial, ahora llegaba como séptima. Y peleando, ¿no?, con las mejores, pero sin subir al podium. Y nuestro objetivo era Tokio y lo hemos conseguido. A mí ya me daba igual, tercera, cuarta, realmente yo ya estoy contenta con lo que he hecho.
A la espera del España-Francia de balonmano femenino, que comienza en unos minutos, hacemos repaso de esta cuarta jornada en Tokio 2020. Feliz José Casillas.
Y con el tenis, Muguruza y Badosa ya están en cuartos de final. Han caído eliminadas las parejas femeninas de dobles. Al margen de Mayalen Chorraud, lo mejor también nos ha llegado desde el agua. La pasada madrugada, la sexta plaza de Hugo González en los 100 metros espalda. Impresionante también el debut del boxeador Emmanuel Reyes, que ha derrotado por KO al subcampeón olímpico. Y en los equipos hemos tenido victoria del waterpolo masculino, 8-6 sobre Montenegro. Y sin embargo, derrota del hockey también masculino, 3-0 contra la India. Y como decías, en algo más de 10 minutos comienza el segundo partido de las guerreras en estos Juegos Olímpicos, su rival será Francia.
Y fuera de los Juegos Olímpicos se habla de Leo Messi y de ese nuevo contrato con el Barcelona, todo un ejercicio de ingeniería financiera que debe pasar los filtros de la Liga para cumplir con los límites salariales, aunque algunas voces sugieren a Javier Tebas que haga una excepción en este caso, que levante un poco la mano, porque sin Messi pierden todos. Lo ha dicho el presidente del Getafe, Ángel Torres.
La Liga no se puede permitir que Messi se fuese este año. Yo creo que cometeríamos un error y nos arrepentiríamos todos. Es decir, el mejor futbolista del mundo tiene que jubilarse en España, cumpliendo las normas del control económico, indudablemente, pero a veces hay que levantar un poquito la mano. Yo espero que la liga sea un poco flexible este año.
Se sigue hablando también de Varane, cuyo fichaje por el United es inminente. El acuerdo entre el Manchester y el Real Madrid está a punto de cerrarse, mientras que el que ha sido su compañero en la zaga del conjunto blanco durante tantos años, Sergio Ramos, no podrá debutar con el PSG. Una lesión en el solio le tendrá cao al menos durante una semana, y se pierde el amistoso que su equipo disputaba esta noche, va a disputar esta noche ante el Sevilla.
Todas las novedades olímpicas desde Tokio marcadas hoy, recordamos, por esa tercera medalla para el bote español, la de Mayalen Chorraud, plata en piragüismo en aguas bravas. Y así llegamos a las 2:20 de la tarde, la 1:20 en Canarias.
En Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid no se plantea de momento que la hostelería y el ocio pidan el pasaporte COVID para poder acceder a los establecimientos. Lo barajan algunas comunidades. No debería desentenderse de este asunto otra vez el Gobierno de la Nación.
Si hay algo que tiene que ser decidido y adoptado a nivel nacional, ha de ser una medida de esta naturaleza que, insistimos, puede limitar derechos. Y por eso hay que adoptar una estrategia nacional. Y por eso el Ministerio de Sanidad debería, de una vez por todas, dejar de estorbar y en aquello que tiene que coordinar, coordinar.
Estrategia nacional, reclama el consejero de Presidencia Enrique López, para evitar que en cuestiones delicadas cada uno vaya por su camino, que en demasiadas ocasiones acaba en los tribunales y, como estamos viendo, con desigual criterio. Esto no habría pasado con una ley de pandemias, no lo cita tal cual el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Rodríguez Padrón, pero se parece mucho.
En mi opinión, los órganos judiciales no hemos sido utilizados, no nos hemos visto utilizados. Es verdad que hubiera sido deseable, lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sala de lo contencioso ya el año pasado, hubiera sido deseable una base normativa mucho mayor que la que tenemos.
Y vamos avisando, llegan más obras al metro. A partir del 1 de agosto, el sábado, se cierra la línea 9 entre las estaciones de Colombia y Plaza de Castilla, suspendido el servicio en ese tramo hasta el 31 de agosto por trabajos de mejora en la estación de Duque de Pastrana. También en este caso habrá servicio alternativo de autobús de la MT. A las 2:21 vamos a ver cómo anda el tráfico.
Cartera, llaves, tú preocúpate de llevarlo todo. Nosotros nos preocupamos de llevarte por la mejor ruta. Beinter, concesionario del grupo Momentum Motor, el mayor grupo BMW y Mini de España, te ofrece la información del tráfico. Grupo Momentum Motor, siempre en movimiento.
Primera parada en las calles de la capital, pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues con el tráfico a esta hora que se incrementa ligeramente en algunos puntos, pero no hay mucha actividad y por lo tanto pocos problemas. Si acaso, hoy conviene evitar en la medida de lo posible la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela, porque las obras que se realizan en esa zona, las obras de desmantelamiento del paso elevado sobre la glorieta de López de Hoyos, provocan hoy mayores dificultades. Por lo tanto, atención a este punto, sobre todo al lateral de Joaquín Costa. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, algo más de actividad en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza, en la M30, de momento fluidez.
Carreteras, DGT, Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora pendientes de dos accidentes, uno de ellos de salida en la AP6 en Collado Villalba y otro en la M40 en Pozuelo de Alarcón, sentido A5. Al margen de estos alcances, retenciones de entrada en la A6 en el Plantío por obras de mejora en la calzada y también retenciones de salida en la A5 en Navalcarnero por una avería.
Tarde la de hoy más calurosa, las máximas alcanzan los 34 grados en la mayor parte de la región y con cielo despejado.
¿Y entonces este fin de qué?
Pues nada, barbacoa y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar.
Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás.
No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
¿Quieres ver bien, verte bien y que te vean bien, sin renunciar a la moda?
Porque sabemos lo que quieres, en Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles. Ahora, atención, con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Adolfo, que voy a ir a comer con unos amigos. Yo sé que el pescado es muy bueno, pero ¿qué tal la carne?
Uy, Pepa, tenemos la mejor carne de España. Tenemos un chuletón de vaca rubia gallega espectacular.
¿Me haces un buen precio? ¿Precio de amiga?
Amiga sí, pero aguiña por lo que vale, ¿eh?
Restauranteorrecanto.com y restauranteogrelo.com.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
Más cerca.
¿Aquí?
Perfecto.
En Anexia trabajamos para acercar a las empresas a sus clientes. Somos especialistas en el desarrollo de tiendas online personalizadas y adaptadas a cada tipo de negocio. Hacemos que tu trabajo sea más efectivo, rentable y accesible. Entra en anexia.es y conecta con tus clientes. Anexia.es, tu partner tecnológico.
Onda Cero. Noticias de la Comunidad de Madrid.
Perplejo, así se ha confesado el líder de UGT Madrid, Miguel López Reyo, con la intención del Gobierno central de dirigir la gestión de los fondos europeos, dejando al margen a las comunidades autónomas. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, se ha comprometido a pelear por esa gestión. El primer asalto será mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pablo Albella.
Son muchas las cuestiones sobre las que el titular de Hacienda y los representantes sindicales no están de acuerdo. Sin ir más lejos, la anunciada histórica bajada de impuestos en Madrid, pero en esta ocasión la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno central y ese hecho de que las autonomías no pueden elegir cómo repartir el dinero ha unificado el discurso. Esto dice el secretario general de UGT, Luis Miguel López Reyo.
No les van a dejar decidir en qué puedan utilizar los fondos, sino que les van a decir ya estos fondos aquí, 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 cuando a lo mejor esta comunidad no es lo que necesita. Por eso nos extraña, a mí la verdad es que me deja un poco perplejo.
No es de recibo, dice el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, que efectivamente mañana extenderá su queja en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
2 y 27.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900-10-3110.
Necesito unificar mis préstamos. ¿Con quién? Con Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407. Gracias, Grupos Eneas.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Creías que ya habías descubierto los mejores sabores latinos? Gourmet Latino te trae los sabores más ricos y saludables de América Latina. Panela 100% natural. Deliciosos snacks sin aceite de palma, batidos endulzados con panela y un sinfín de sabores únicos y saludables. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-6767. Gilmar.es.
Me ha dicho Javi que nos vayamos de fiesta el finde. Y no me lo quito de la cabeza.
Pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también. Que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros. Y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
Dice la vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Begoña Villacís, que ella hubiese votado en contra de declarar al líder de Vox, a Santiago Abascal, persona non grata en Ceuta. No le gustan los señalamientos. Nada tiene que ver con que al Gobierno Municipal de Madrid le interese el apoyo de Vox para sacar adelante la nueva ordenanza de movilidad.
si va a ser difícil o imposible el apoyo de Vox es porque quieren revertir Madrid Central, y eso es una condición por la que Ciudadanos no va a pasar nunca. Vox no es el único partido político que está en nuestro pleno, y nosotros estamos abiertos a hablar con otros partidos políticos.
Y además, los hospitales de la comunidad necesitan con urgencia sangre de los grupos cero positivo y cero negativo. También permanecen en alerta los grupos A positivo y A negativo.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con María Hernández.
Muy buenas tardes de nuevo. Como poco, es dudosa la legalidad de los avales del procés, el dinero que el gobierno catalán ha prestado a los independentistas investigados por malversar. El Tribunal de Cuentas entiende que hay muchas dudas por el hecho de que sea la propia administración autonómica perjudicada la que avale y salga en auxilio de los investigados por usar dinero público para otros fines, como el proceso independentista. Ahora le toca pronunciarse a la abogacía del Estado, que depende del gobierno, y que tendrá que emitir un informe urgente sobre la cuestión. No hay respuesta todavía del gobierno, a la espera de los comentarios en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero sí de la portavoz de la Generalitat.
El gobierno no contempla la posibilidad en estos momentos de que el aval sea desestimado, porque técnicamente, bajo criterios jurídicos, es impecable.
Bueno, pues pese a que el gobierno catalán no contempla el escenario, lo acabamos de oír, planea el embargo de bienes sobre los independentistas investigados. Diga lo que diga, por otra parte, un informe de la abogacía del Estado, que no es vinculante, pero que dejará constancia de la posición del gobierno, que tendrá que retratarse. Si quedaba alguna duda del plantón de Aragonés al resto de presidentes autonómicos el viernes que viene en Salamanca, la noticia judicial ha terminado por disiparlas. No parece que esté muy por la labor de compartir mucho con el gobierno. Veremos si mantiene el diálogo de la mesa bilateral previsto. Especialmente encomiables los esfuerzos candorosos del presidente canario hoy, Ángel Víctor Torres.
Tenemos que separar las diferencias políticas y los criterios partidarios. Quienes gobernamos en unas comunidades son o somos oposición en otras. Y el único enemigo que tenemos todavía es el coronavirus, no otro. Vamos a hacer todos los esfuerzos para vencer definitivamente a la pandemia. No tengamos tacticismos políticos o partidarios que son erróneos. A ver si convenzo a Pere Aragonés, lo puedo ver físicamente el viernes en Salamanca.
Sería noticia relevante, sin duda, que el presidente de Canarias terminara convenciendo al de Cataluña para que cambiase de idea. Si elogiable es el intento, inocente parece la decepción sincera y sentida del líder del PSC, Salvador Illa.
En fin, yo estoy decepcionado con esto. ¿Qué quieren que les diga? Quiero decir, quizá esperaba demasiado del señor Aragonés, no lo sé. El tiempo me lo irá diciendo, ¿no? Pero no, me parece que es una actitud muy poco responsable no asistir a este foro, ¿no? Muy poco responsable, y me genera una decepción, ¿no? Sí.
Decepcionado, Salvador. Y ya la quinta ola sigue apretando y los gobiernos autonómicos aprobando restricciones y acudiendo a la justicia para permitir cierres y toques de queda. El consuelo a las malas cifras de contagios, fallecidos y hospitalización es la buena marcha de la vacuna. Solo gracias a eso el impacto no es más dramático. Se lo decía a Óscar Plaza en Más de Uno esta mañana el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas.
Es evidente que la escenografía que está teniendo la pandemia en estos momentos tiene algunos matices diferentes con los que han tenido las cuatro olas anteriores. Y esto fundamentalmente por algo muy importante, y es que a nuestros vulnerables los tenemos protegidos con la vacunación.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos ya en titulares con Jessica de Jesús y Miriam Bañón.
El Supremo rechaza el toque de queda solicitado por Canarias para las islas de mayor incidencia. El alto tribunal da así la razón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad al entender que no está justificado ni es proporcional. Descarta que haya contradicción con otros tribunales que avalaron la limitación nocturna.
Penúltimo Consejo de Ministros del curso hoy, con la actualización del cuadro macroeconómico y techo de gasto para 2022, que incluirá fondos europeos. También sale adelante la norma para reducir las trabas a la creación de las empresas y la mayor oferta de empleo público, con más de 30.000 vacantes disponibles.
España será la economía europea que más
crezca según el Fondo Monetario Internacional. El organismo, actualizado sus previsiones, calcula que este año el PIB español crecerá hasta el 6,2%, por encima incluso de Francia y Alemania, y el que viene un 5,8%.
La pobreza infantil emigra a la ciudad. Más de 1 millón de niños en riesgo de exclusión en España viven en zonas muy pobladas, según un informe del Gobierno. Las mayores concentraciones se localizan en los entornos de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
Vox matiza sus palabras contra el PP y aclara que romper relaciones no significa votar en contra de la formación de Pablo Casado sistemáticamente. En Ceuta, el partido de Abascal ha registrado una propuesta para revocar la declaración de su líder como persona non grata.
Falleció un niño de 6 años en el incendio de una vivienda en Valencia. La Guardia Civil investiga las causas del fuego, pero todo apunta a un fallo eléctrico en una plantación de marihuana. En Cádiz, otro incendio ha acabado con la vida de un matrimonio de avanzada edad y movilidad reducida.
En los Juegos Olímpicos de Tokio, la palista Maya Lenchurraot ha conseguido la medalla de plata en K1 de piragüismo. Es la tercera medalla para la delegación española, tras las de Adriana Cerezo en taekwondo y la de David Valero en mountain bike.
En cuanto al tiempo, tras las tormentas vuelve un poco el calor. Las temperaturas comienzan hoy a subir en la mayor parte de España, salvo en Galicia, en el Cantábrico, en Málaga y en Canarias, donde bajan ligeramente. Predominará el ambiente soleado y solo se esperan nubes en el extremo norte.
Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Estábamos esperando la respuesta del Tribunal de Cuentas sobre los avales a los independentistas, el dinero que el gobierno catalán, la Generalitat, ha prestado, para entendernos, a los líderes independentistas investigados por posibles irresponsabilidades contables, por malversación. Bueno, pues el tribunal ha emitido una primera impresión y lo que dice es que ve indicios de ilegalidad en esos avales. Antes de ordenar que se empiecen a embargar los bienes de Mas, de Puigdemont, de Junqueras y compañía, el tribunal le pide ahora a la Abogacía del Estado que se pronuncie. Le recuerdo que el informe de la Abogacía, que es parte del Estado, que es el gobierno, no es vinculante en todo caso, pero sí va a ser muy significativo comprobar cómo respira sobre este asunto. Tendrá que mojarse ahora. Podría darse el caso de que se ordenara finalmente embargar los bienes, incluso con un informe en contra de los abogados del Estado. Pero en cualquier caso, lo que diga ese informe será interesante por las consecuencias políticas que puedan derivarse. Vamos con los detalles del Tribunal de Cuentas, lo que dice Eva Llamazares.
Es legal que sea directa o indirectamente la propia entidad perjudicada, que representa a todo el pueblo catalán, la que garantice con dinero público las posibles responsabilidades contables. Esta y otras preguntas acerca de las dudas que surgen sobre la suficiencia y legalidad de la fórmula empleada por la Generalitat para encargarse de la fianza se las plantea la delegada instructora del Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado. Esto retrasa la decisión sobre la validez de los avales, pero independientemente del criterio que exprese la abogacía, la instructora constructora podrá no admitir el aval del Instituto Catalán de Finanzas y dictar las correspondientes providencias de embargo, tal y como ya ha ocurrido con dos de los investigados que una vez finalizado el plazo no han presentado su parte correspondiente de la fianza. La fianza, 5,4 millones de euros, debe garantizar que el dinero detraído de las arcas públicas regresa al erario en caso de que la treintena de exaltos cargos y líderes independentistas resulten condenados, es decir, considerados los responsables contables de lo que se malversó promocionando en el extranjero la independencia de Cataluña.
Bueno, pues esa es la noticia político-judicial que se produce hoy y que ha sentado como una patada en la espinilla, en la Generalitat. Hoy había comparecencia prevista de la portavoz para corroborar el plantón de Pere Aragonés en la conferencia de presidentes del viernes que viene en Salamanca, y este asunto ha venido a reforzar, suponemos, el gesto del presidente catalán, que si ya no tenía ganas de acudir, ahora tendrá bastantes menos. Desde el gobierno catalán responden esta mañana al tribunal con un argumento conocido ya, el de la politización, y defienden la legalidad del fondo creado para avalar a los investigados. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, el Govern continúa defendiendo sin fisuras y sin dudas el fondo para avalar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas. Son palabras de la portavoz del Govern, Patricia Plaja.
Y lo que confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién hace la petición.
Plaja evitaba comentar la dimisión de tres miembros del Instituto Catalán de Finanzas, una dimisión que llegó el día antes de posicionarse sobre si el ICF tenía uno que avalar a los 34 excargos de la Generalitat. Por cierto, que en la rueda de prensa del Govern, la portavoz del Ejecutivo ha confirmado que Pere Aragonès no va a asistir este viernes a la conferencia de presidentes. Sin embargo, Jaume Giró, el consejero de Economía, sí que asistirá virtualmente al Consejo de Política Territorial y Financiera de mañana.
Bueno, del capítulo conferencia de presidentes, ya sabemos, por tanto, que Aragonés no acudirá a la cita del viernes en Salamanca, y todo parece indicar que tampoco lo hará el lehendakari Urkullu, aunque en el gobierno vasco prefieren mantener la incógnita hasta el final. Le han preguntado a la portavoz y dice que no hay decisión. Tres días para la reunión y no hay decisión. Sería bueno saber a qué espera el gobierno de Urkullu para decidirse. No parece difícil, en principio, decidir, pero a día de hoy el lehendakari no lo aclara. Redacción en Vitoria, Marian Ruiz.
El lehendakari analiza aún si acudirá a Salamanca y para la toma de la decisión estudia argumentos como la utilidad de las reuniones. El portavoz de su ejecutivo, Vingen Zupiria, ya ha trasladado que Urkullu interpreta que estas citas no cumplen ni con reglamento ni con funciones. Habrá que esperar para ver si pesa más la lealtad institucional.
Un compromiso de estabilidad que estaba vinculado y está vinculado al cumplimiento de diferentes compromisos que tienen que ver con un desarrollo armónico de las relaciones institucionales y también con una mejoría de las condiciones de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Ha habido llamada de Moncloa para conocer la decisión de Urkullu, que sirva como ejemplo. El año pasado se hizo pública apenas unos minutos antes de que arrancara la conferencia en San Millán de la Cogolla.
Bueno, pues acaba de confirmar Zarzuela que el rey Felipe VI sí estará en esa conferencia de presidentes de Salamanca del próximo viernes. Estamos pendientes de la reacción del gobierno. ¿Qué dice Moncloa de todo esto, del informe urgente que le pide el Tribunal de Cuentas para que se pronuncie sobre la legalidad de los avales a los independentistas, del plantón de Aragonés, de Urkullu a Sánchez y de la mesa de diálogo con Cataluña? Le van a preguntar, claro, a la ministra portavoz en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que acaba de comenzar. De momento, lo único que ha dicho Isabel Rodríguez, se ha limitado a ello, ha sido que el próximo jueves el presidente Sánchez se encargará de hacer balance de lo que ha sucedido este año.
Y una semana también que estará marcada por otra de las señas de identidad de este gobierno, que es un gobierno transparente, un gobierno que rinde cuentas, y así lo hará el presidente del gobierno también el próximo jueves, rindiendo cuentas de todo el trabajo de este semestre y avanzando un poco el cumplimiento, ¿no?, del programa de gobierno.
Pues a la espera quedamos de si dice algo más, si aporta alguna novedad la ministra portavoz. 17 minutos para las 3, para las 2 en Canarias. Hablamos a la vuelta de pausa de las decisiones económicas importantes en la agenda de hoy en el Consejo de Ministros.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Camina, respira, sumérgete en el destino que despierta tus emociones. Este verano, almerízate. Disfruta de todo un mar de experiencias en la provincia de Almería. Sorprende a tus sentidos y libera tu mente. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Con Génesis tú eliges tu seguro de coche.
Escoges el pack con las coberturas que encajan contigo y pagas solo por lo que necesitas.
Contrátalo en el 913422555 o en génesis.es.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
Vamos con el capítulo económico del día en Consejo de Ministros, el penúltimo antes de que el nuevo gobierno se vaya de vacaciones. Lo hará con la primera piedra de los futuros presupuestos ya colocada, la del techo de gasto, el límite de gasto que el gobierno se impone y que un año más va a ser de récord. Los fondos europeos, la llegada de las ayudas ha dado alas al gobierno de Sánchez, que apuesta por un mayor gasto, ahora que los informes económicos y la perspectiva a corto plazo dibujan un escenario de recuperación más amable. Patricia Gijón.
El gobierno confía en las ayudas europeas que empezarán a llegar en la segunda parte de este año para gastar más en 2022. El techo de gasto se mantiene en máximos históricos. Superará al del año pasado hasta los 196.142 millones de euros. Es el nivel más alto de la historia en el que la Administración Central asumiría la mayor parte del coste derivado de la pandemia. Esta cifra es el primer paso para la elaboración de los próximos presupuestos generales, unas cuentas claramente expansivas para impulsar la recuperación y el crecimiento. Todo apunta que en julio se habría recuperado el 90% del empleo perdido durante la pandemia y si la tendencia se mantiene, la ministra de Economía, Nadia Calviño, no descarta que se pueda subir el salario mínimo después del verano.
A la luz de cómo evoluciona el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura.
El Gobierno espera ya un crecimiento económico del 2% en el segundo trimestre de este año gracias a la mejora del consumo y el ahorro embalsado. Mantiene, por tanto, el crecimiento económico en el 6,5% este año y en el 7% el que viene, en línea con el resto de organismos económicos. Espera, además, poder reducir el déficit al 5% en 2022 y una tasa de paro más o menos estable en el 14% el año que viene.
En la pata económica del día, que también se ha llevado al Consejo de Ministros, se ha querido incluir también la que el Gobierno de Sánchez está vendiendo como la mayor oferta de empleo público de la historia, un golpe de efecto que llega tras la polémica de la temporalidad en la administración pública, de los interinos y sin que se haya negociado con los sindicatos que acusan al gobierno de maquillar cifras y hacer propaganda a costa de los servicios públicos. Por rematar las cifras, ya se lo avanzábamos a las dos, el informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional que concluye que España será la economía de Europa que más crezca el año que viene, un 6,2%. También lo hará en el 2022, 5,8% de crecimiento prevé para nuestro país el FMI. No hay que perder la perspectiva porque España ha sido el país que más ha caído durante la pandemia. Vamos con los datos. Ainhoa Fernández.
El FMI pronostica un crecimiento robusto para España en los próximos años. Creceremos un 6,2%. Nos colocaríamos por delante de economías como la francesa, italiana y alemana. En 2022 el PIB alcanzaría el 5,8% y superaríamos incluso a Estados Unidos en 9 décimas, aunque la incertidumbre es aún elevada. El FMI explica que la recuperación todavía no puede ser completa, será más bien a parches y dependerá del ritmo de vacunación de cada país. El problema es que no todos tienen el mismo paso. Por eso, el organismo recomienda que los países avanzados cooperen y ayuden a los que no tienen tanta disponibilidad para inmunizarse. Entre las recetas del FMI, recomiendan reducir gastos fiscales y poner en marcha una política de impuestos más progresivos.
12 minutos para las 3, para las 2 en Canarias. Enseguida repasamos las cifras de la pandemia.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Cariño, ha llamado tu hermano, que le han pasado del ERTE al ERE sin avisar.
¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Vive una semana inolvidable con los nuevos capítulos de Inocentes.
¿Te he hecho esperar mucho?
Unos 30 años.
Y el gran final de Mujer. ¡Papá! Esta noche y mañana a las 10:30, Inocentes y el gran final de Mujer en Antena 3.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con María Hernández.
La quinta ola de contagios en nuestro país, provocada en su gran mayoría por la variante Delta, ha supuesto que la incidencia aumente 22 puntos y medio en solo 2 semanas. Se sitúa ya en los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Cifras que podrían ser mucho mayores, mucho peores, si no fuera por la vacunación. Nuestro país supera ya la mitad de la población vacunada con pauta completa, lo que supone que en su gran mayoría las personas vulnerables ya están inmunizadas y que, por tanto, los contagios de esta nueva ola no están siendo tan graves como los de las anteriores. Francisco Paniagua.
No tan grave en contagios al afectar a los grupos menos vulnerables, pero con una alta incidencia hospitalaria en las UCI, que ya están ocupadas al 16% por enfermos de COVID en la media de España. Los expertos siguen llamando a la población a no bajar la guardia. Las protecciones de las vacunas, ya se sabe, no evitan que podamos contagiarnos, aunque de forma que no sea grave. Lo que no ven de momento es la necesidad de una tercera dosis de la vacuna, como dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Así lo decía esta mañana en Más de Uno el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas.
En estos momentos no hay evidencia científica que justifique esa tercera dosis. Así lo dice OMS, así lo dicen los CDC, así lo dice la FDA. Ahora bien, es un escenario que tampoco se puede descartar.
En España la variante Delta está detrás del 68% de los contagios, pero hay comunidades como Canarias donde superan ya el 70%. Y hay que tener en cuenta, afirmamos García Rojas, que es mucho más contagiosa y que los ciudadanos no deben relajarse.
La variante Delta, que tiene un alto poder de contagiosidad, que además las personas que solamente están protegidas con una dosis de vacuna no están bien protegidas frente a esta variante Delta, se necesitan las dos dosis.
Hoy preocupan datos como los de Galicia, con 1.300 contagiados más, Cataluña con 535 personas ingresadas en la UCI, La Rioja y Madrid rozan el 17% de ocupación en intensivos, Baleares se sitúa en niveles de marzo, un 18% de camas ocupadas.
La vacunación está siendo, ya lo ven, la clave para reducir la gravedad de la quinta ola, por eso las comunidades exigen más implicación al gobierno, se quejan del retraso de la llegada de nuevas dosis, de la incertidumbre sobre qué vial hay que administrar o de los cambios de criterios de edad que cada gobierno autonómico está asumiendo, ya que supone que los grupos de edad más expuestos todavía no tengan la inmunidad. El 83% de los casos positivos corresponden a personas que aún no han recibido ninguna dosis. Carmen de Terreros.
Completar la pauta de los jóvenes es la clave. Esta semana el gobierno ha confirmado la llegada de casi 3 millones de vacunas, pero la duda sobre cuál es la que necesitamos y su eficacia en ciertas edades permanece. Especial preocupación por los jóvenes y la vacuna Janssen. La muerte de un hombre de 36 años después de recibir la monodosis ha reabierto el debate, aunque los expertos como Jaime Jesús Pérez Martín, portavoz de la Asociación Española de Vacunología, lo tienen claro.
Aunque pueda haber una premura en vacunar, realmente hasta ahora está justificado el uso de esta vacuna, en concreto de la Janssen, en estos menores de 40 en grupos muy concretos. Pero de momento no se plantea de forma generalizada hacer su uso para toda la población.
Actualmente en España son el 54% los vacunados con pauta completa y casi 31 millones de personas ya han recibido la primera dosis y se encuentran a la espera de la segunda. Precisamente el Consejo Nacional de Enfermería ha recordado hoy en un comunicado que esta debe administrarse lo antes posible para alcanzar esa inmunidad del 70% que el gobierno tiene como objetivo lograr a finales de agosto.
Se lo adelantábamos a las 2 de la tarde en esta lucha por separado de las comunidades autónomas por atajar contagios, aprobando nuevas restricciones y acudiendo a los tribunales para que las avale. Hay noticia en Canarias. El Supremo ha tumbado el toque de queda en las islas después del recurso que el gobierno de Ángel Víctor Torres presentó a la decisión del Superior de Justicia, que denegó ese toque de queda. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
El Supremo entiende que es una medida desproporcionada porque, entre otros aspectos, en Tenerife, isla nivel 4 de alerta sanitaria, el número de asintomáticos y de vacunados es muy alto. El gobierno de Canarias pretendía que en islas en ese nivel, en nivel 4 en concreto, ahora solo Tenerife, se implantara el toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, pero el TSJ lo tumbó y el Ejecutivo canario lo recurrió. Finalmente, no habrá toque de queda y el Supremo entiende además que no se pueden comparar los casos de Valencia, Navarra y Cantabria porque en ningún caso el gobierno de Canarias ha acreditado que la situación de las islas se parezca en absoluto a la de estos otros lugares en donde sí se autorizó el toque de queda.
En Cantabria, el consejero de Sanidad acaba de presentar el nuevo semáforo COVID para intentar frenar la curva ascendente que registra la incidencia de la región. Un total de 19 municipios, entre ellos Santander, Castro Urdiales o Noja, pasan a color rojo en el mapa de riesgo tras subir a nivel 3 esta semana. Otras comunidades también que tratan de tomar medidas. Aragón, después de que su Tribunal Superior de Justicia haya rechazado el toque de queda que había solicitado el gobierno aragonés ante el incremento de casos, Lambán prepara ahora un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Más cosas a esta hora. Noticia: hoy el llamado caso Niñera ha declarado este martes ante el juez como testigo la exresponsable del cumplimiento normativo de Podemos, Mónica Carmona. El juzgado investiga, le recuerda, si la ministra de Igualdad usó a su entonces jefa de gabinete y asesora ministerial después como cuidadora de su hija, Arancha Martín.
Mónica Carmona ha ratificado ante el juez la denuncia que hizo en su momento. La hoy alto cargo en el Ministerio de Irene Montero apunta se encargó del cuidado de la hija de la ministra. Ella estaba investigándolo, le habían llegado varias denuncias de trabajadores de Podemos, pero no pudo seguir con la investigación por su cese fulminante. Tras la declaración, la abogada de Vox, personado en la causa, ha dicho que cree que la denunciante no ha podido decir qué trabajadores de Podemos le alertaron de lo que estaba ocurriendo para evitarles las represalias que le podrían llegar ahora del partido. El abogado del gerente de Podemos lo atribuye a que no hay caso.
No hay nada más allá que dimes y diretes, no hay nada que acredite que esta señora se saliera de sus funciones y, en definitiva, ningún hecho que haya acreditado la denuncia.
Sí, ha apelado al secreto profesional y hemos visto una negativa rotunda a manifestarlo por las posibles represalias que pudiesen tomar contra los trabajadores que hubiesen hecho denuncia.
De momento el proceso sigue adelante, aún están citados algunos testigos ante el juez, entre ellos una escolta que también denunció que la ministra Montero le encargaba hacer recados.
Noticias Mediodía. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valde Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Después de un año y medio, la banda madrileña Vetusta Morla volvió a conquistar Madrid. Anoche arrasó con todas las entradas agotadas desde hace mucho tiempo ya en el Teatro Real, en lo que fue la primera de las dos actuaciones consecutivas que va a ofrecer la banda. Una celebración que terminó con 6 bises y el público en pie aplaudiendo a unos temas más clásicos o más actuales, como Lo que te hace grande.
Que intentas tener.
Así terminamos este ratito de radio. En la realización técnica ha estado David Fernández, en la producción Jessica de Jesús. En unos minutos toda la información olímpica desde Tokio con Félix José Casillas y todo el equipo desplazado hasta Japón. Hasta mañana.